Bueno, antes que nada te quiero agradecer. Pasaron las 12 de la noche. Veo que estás trabajando y me estás recibiendo aquí en tu escritorio de la Asociación del Fútbol Argentino. Gracias, Claudio Tapia, por recibir a Radio Mitre. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien. Yo bien. No sé vos. ¿Vos cómo estás?
Bien, bien, bien. Pensando ya y trabajando para lo que viene, que bueno, después de la actuación que hemos tenido en el Mundial, de la salida de Jorge Sampaoli, y replanificar todo lo que quiere decir la selección, ¿no?
¿Pasó la tormenta ya o todavía no?
Sí, yo creo que la tormenta pasó. Sin duda que ninguno pensábamos que íbamos a tener una actuación como la que tuvimos en el Mundial. Siempre pensábamos mucho más. De hecho, siempre pensé y dije que tener un buen Mundial era estar entre los cuatro primeros, que me parece que ese era un objetivo. Y después, bueno, se fueron dando las cosas como la vieron todos. En un campeonato mundial muy, muy dispar, donde realmente muchos equipos quedaron eliminados que pensamos que iban a ser protagonistas en primera fase, algunos en la misma etapa que nosotros, donde también marca que hay un cambio en el fútbol mundial y que nosotros no veníamos trabajando de acuerdo a lo que se tenía que dar. Evidentemente, todas las selecciones europeas, que siempre su materia prima o fue lo físico, han logrado con muchísimo trabajo sacar ventaja con la pelota parada, como lo ha hecho Francia en dos partidos importantes contra Uruguay y el siguiente en semifinales, o como han hecho en el juego colectivo ellos un crecimiento importantísimo, donde por ahí antes los equipos sudamericanos con las individualidades podíamos marcar una diferencia o ganar. Hoy las individualidades no le ganan a los equipos, y más cuando están estructurados con esto que te marcaba, la diferencia, yo creo, de edades. Uh-huh. Si vos tomás las selecciones europeas o las que han sido protagonistas,
Muy jóvenes,
claro. Una franja importante entre jugadores, entre 4 o 5 jugadores entre 20 y 24 o 25 años, otra entre 24 y 28, y muy pocos que por ahí rondan la barrera de los 30.
¿Fuimos con una selección grande en edad al Mundial?
Yo no sé si grande, pero sí creo que se notó la diferencia. Ajá. Se ha notado la diferencia física de las selecciones europeas. Eso lo hemos podido ver todos, porque cuando hemos tenido partidos por ahí, se notó con Croacia, por ahí también se notó mucho con Francia.
Con España anteriormente,
con España
en amistoso,
antes,
¿no?
También, sí, en la etapa previa al Mundial se marcó.
¿Hizo Sampaoli el recambio? A ver, yo creo que en algún momento siempre, bueno, esto más allá de mi opinión, siempre se habló de un recambio, ¿no? Para este Mundial, que en definitiva creo que no se hizo. ¿Considerabas que se debía hacer un recambio previo hasta el Mundial o estaba bien los nombres y la lista que llevaba Sampaoli? Pero no los nombres por posición, sino por una cuestión de recambio o no recambio. ¿Se hizo el recambio adecuado para este Mundial?
No, yo creo que no hubo recambio. Sí. Sí lo he manifestado porque me ha tocado vivirlo y porque lo pude ver. El único técnico de los últimos tres que tuvimos en el periodo de eliminatorias mundial que pudo empezar ese trabajo del recambio fue Martino. Uh-huh. Que Martino fue llevando, el suplente de Mascherano era Craneviter, el de Di María era Gaitán, en su momento el de Zabaleta fue Mercado, Funes Mori de Micheli, y lo fue llevando. Después, con su salida se interrumpió. Creo que fue el técnico que más partidos ganó sin Messi en la cancha, en el campo de juego, y en partidos difíciles, como nos tocó en eliminatoria con Colombia, jugar a las 3 de la tarde con 30 y pico de grados.
Sí.
Y yo creo que él venía realizando el trabajo, que fue el técnico que más estuvo 2 años, y creo que se interrumpió. Después, bueno, Bauza no tuvo el tiempo necesario y Sampaoli dirigió, si vos te pones a pensar,
Pocos partidos.
Dirigió 8 partidos, sí. Empató 4, ganó 2 y perdió 2.
Yo no sé si te voy a preguntar si te decepcionó, pero ¿Te llamó la atención que se le escaparan tantas cosas de las manos al técnico argentino, teniendo en cuenta que, a ver, yo era uno de los que quería que era uno de los técnicos de élite, ¿eh? Yo arranco siempre desde el error, si se quiere, del pensamiento. Yo creo que Sampaoli era un técnico brillante. A mí me terminó decepcionando, pero como periodista y como hasta hincha. ¿A vos como presidente de AFA te generó eso, que se le escaparon muchas cosas de las manos?
Mira, yo creo que cuando nosotros fuimos a buscarlo, cuando realmente lo trajimos a Jorge, era el técnico de todos. Uh-huh. Realmente querían, fue el número uno por haber ganado la Copa América en Chile, después en Europa, en Sevilla, en España el número uno también. Sin duda que hoy con el diario del lunes uno ve cosas que por ahí no las vio antes, pero también entendemos que es fútbol y que es muy difícil poder sobreponerte a los resultados deportivos cuando hay tanta expectativa. Y cómo vivimos nosotros el fútbol, porque el argentino saca de que es pasional, el argentino es hincha, el argentino sí, es claro. Técnico, el argentino es jugador, y tratamos o nos basamos siempre en las críticas de que somos los mejores y que todo lo hacemos bien. Y esto es fútbol. Sin duda que teníamos otra expectativa y apostamos, de hecho, a un proyecto, por eso le habíamos hecho un contrato de cinco años. Después, los resultados y lo que ha pasado nos dio de sentarnos a reflexionar, de pensar, de hablar con él. Él había hecho una apuesta importante porque en su momento resignó...
En Sevilla.
Resignó, ¿no?, plata para venir, porque realmente le entendía y todos teníamos la misma esperanza. Pero bueno, esto es fútbol, no se pudo continuar con este proyecto que teníamos y terminamos la salida de él.
¿Lo elegiste vos a Sampaoli?
Sí, lo elegimos en el conjunto. La verdad, lo elegimos junto con el Tano. Teníamos la misma percepción. Uno realmente, yo qué sé, si vos te quedás con lo que jugaba el Sevilla, con mismo lo que vivimos nosotros, porque yo estuve en la Copa América de Chile y vi el funcionamiento y lo que habían incorporado los jugadores chilenos, la verdad que era muy auspicioso, muy auspicioso. Quizás se cometieron algunos errores que hoy te das cuenta, pero bueno, ya está. Yo creo que ya no hay que mirar hacia atrás, hay que mirar al futuro, pensar en lo que viene y realmente asumir la próxima decisión con mucha responsabilidad.
Dijiste, lo elegí yo con el Tano, ¿no? Dijiste, lo elegí yo con el Tano. Sí. ¿Este lo vas a dirigir, el que venga, lo vas a elegir vos, con el Tano, con el comité ejecutivo, o lo vas a elegir? A ver, yo lo que noto es que todas las puteadas vienen a vos. O sea, cortan Viamonte, Tapia es un delincuente, Tapia es... no hace falta que yo te lo diga, lo debes escuchar. ¿Lo vas a elegir vos solo?
No, lo vamos a elegir en el conjunto del comité ejecutivo. Uh-huh. Por eso nosotros venimos diciendo, realmente no hemos hablado con nadie. Si bien cada uno en su cabeza creo que debe tener los candidatos, buscaremos los más potables. Lo vamos a hablar el 31 cuando sea el comité ejecutivo. Y a partir de ahí recién empezar a ver dentro de un proyecto que nosotros estamos trabajando, muchos profesionales que busqué me están trabajando en un proyecto integral de todas las selecciones para ponerlo a consideración del comité ejecutivo primero y después trabajar con los hombres de que puedan encabezar este proyecto en cada uno, en juveniles, en la selección mayor, y hacer un replanteo total de todo, porque si bien nosotros llevamos un año y tres meses, sabíamos que veníamos con un déficit importante. Los últimos 3-4 años no se había trabajado
abajo.
Bien, muy mal. Nos costaba muchísimo clasificar para un torneo, es muy fácil quedar eliminado. Sí. Se conformaban cuerpos técnicos para las competencias que tenías como una urgencia. Y es todo eso lo que venimos pagando. Y nosotros somos conscientes y sabíamos que iba a suceder esto.
Quiero volver al tema Sampaoli. ¿Lo desgastaron para que se vaya? Porque también...
No. Yo siempre mantuve lo mismo que hablé con él en Rusia, después de haber terminado, en donde él me dijo que él estaba a disposición, que el dinero no iba a ser un problema para su salida, pero que realmente él quería una revancha. Lo hablamos el día después de haber quedado eliminado con Francia, y después lo hablamos dos veces acá en Argentina, cuando nos juntamos para que él dirija el torneo de Alcúlia, y cuando también después nos juntamos antes que venga su representante. Yo creo que lo que dicen que fue una que se llegó a que se dilatara. Quizás él estaba esperando que llegara su abogado para poder tener una reunión formal y seria desde el punto de vista de él y que él quedara resguardado en sus necesidades, y por eso se demoró una semana. Pero nosotros nos habíamos juntado dos veces la semana anterior, donde habíamos hablado claramente de los números. Siempre lo tuve claro, porque lo hablé en Rusia y porque siempre dijimos, para salir podemos pagar esto.
Previo al Mundial hiciste una nota con nosotros, la cual fue muy buena, me encantó la charla que tuvimos.
Por eso le decía que las notas con vos son buenas, pero tenemos que tener el tiempo los dos.
Claro, sí. Bueno, yo hoy lo tengo, hasta la 1:30 de la mañana tenemos tiempo. Sí, sí, mientras que no te llame la bruja de tu casa, me imagino que tendrás tiempo.
Sí.
En esa nota, yo te pregunté, Claudio, por más que no se pase la primera ronda, ¿lo bancás a Sampaoli como entrenador? Evidentemente ese audio fue utilizado y hoy te pegan porque no cumplís, sí. Porque en definitiva Sampaoli no cumplió el objetivo o no se llegó a donde se esperaba, o pasaron cosas, y tomaste la determinación, o tomó la Asociación del Fútbol Argentino la determinación de que Sampaoli no continúe. ¿Qué te hizo cambiar de lo banco como sea, por más que no sea el resultado, a termino rescindiéndole el contrato?
Vos o el dirigente de fútbol siempre tiene que analizar todo. El periodo, el funcionamiento, la conducción, los resultados, pues los resultados realmente en el fútbol, y está mal, son los que mandan ante que los proyectos. Y nosotros sabíamos de que había un buen mundial que nos iba a ser auspicioso para lo que venía, y había un escenario que se podía dar como este, que no fue el peor, porque hubo escenarios peores para la selección mundial argentina, como haber quedado eliminado en primera fase en otra época, y hoy muchos no lo miran o no sé, tratan de dejarlo de lado, y ahí uno analiza. Pero realmente yo estaba convencido, porque te dije, lo fuimos a buscar, entendíamos, sí. Pero nunca pudimos ver el Jorge Sampaoli de la selección chilena o del Sevilla. Esta es la realidad. Sus equipos o la selección argentina nunca jugó como jugaba quizá la selección de Chile o como jugaba el Sevilla. Y vos, en un contexto donde tenés que analizar todo, se tomó esta decisión que sin duda a nadie le gusta, porque cuando vos vas y haces un contrato de esta manera, por el tiempo que lo hicimos, pensando en el próximo Mundial, porque yo estaba seguro de que Argentina tenía que trabajar para Qatar, no para Rusia, pero teníamos las expectativas de que este grupo llegaba en la madurez necesaria, con las ganas de que sabían de que era su oportunidad, o que podía ser su Mundial. Vos fijate que la llave nuestra fue la que llegó a la final, tanto el primero de nuestro grupo, nosotros podríamos haber pasado tranquilamente. No es de justificar ni nada, pero fuimos la única selección que le hizo 3 goles a Francia.
Pero igual hicimos igual hicimos un mal mundial, ¿no, Claudio? Sí, en eso
yo,
sí.
Yo te soy honesto, yo creo que si pasábamos Francia, por el funcionamiento más que nada, iba a ser muy difícil una etapa más. Ajá. Porque uno tiene que ser consciente, el que sabe o el que entiende el fútbol veía que no estábamos bien.
¿Tuviste miedo de quedar afuera en la primera ronda?
No. No, eso no. No, nunca pensé que podíamos quedar. Yo creo que todo resultado deportivo acá se iba a utilizar para bien o para mal, pero no, yo nunca
pensé. Porque se te vio en la cancha, no sé si la palabra es emocionado, pero se te vio llorando, abrazando a los jugadores.
Por todo lo que había pasado.
Desahogado de una situación, como decir, uy, la puta.
Pero por todo lo que habíamos pasado, todos, ¿viste? Porque vos te terminás... No sé, la palabra exacta, te terminás no encariñando, pero sí comprometiéndote más cuando ves que realmente lo que por ahí pasaba en el contexto de afuera no era tan así, que los jugadores tenían un compromiso y un objetivo que era el de tener un buen mundial. Y vos veías que la adversidad por ahí te hacía dudar o pensar lo contrario, pero fue un poco eso, el desahogo de decir... Pasamos una etapa difícil, porque creo que fue una semana difícil de Croacia a Nigeria, y poder descargarte todo eso contenido, porque sabíamos también que la gente tenía muchísima expectativa. Claro. A uno le duele ver a la familia mal, o ver las imágenes que mostraban de chicos llorando porque la selección había perdido, que podía quedar eliminada del Mundial. Lo idolatran tanto a Messi los chicos que lloran y los veías. Y todas esas cosas te van cargando de sentimientos que cuando lográs por lo menos pasar la primera etapa, que era lo que nosotros nos habíamos puesto como objetivo antes de Nigeria, ganarle a Nigeria y clasificar y que después dependiera de Argentina,
sí, claro.
Te termina descargando.
Te corro un minuto y después vuelvo. Dijiste pasaron un montón de cosas y sí, pasaron viralizaciones, audios, rumores. Yo creo que sí, como periodista. Ahora te lo voy a preguntar a vos como presidente de AFA. ¿Te quisieron llevar puesto?
Y puede
yo
ser.
Yo creo que sí.
Puede ser. Yo creo que, viste, lo mismo, la misma sensación tuve cuando fue antes de jugar con Ecuador. Tuve la misma. Y creo que sí, pero bueno. Yo lo dije antes del Mundial, creo que lo dije en una nota que hicimos con vos también. A mí no se me iba a cruzar por la cabeza si Argentina quedaba eliminada la primera fase, dejar de ser el presidente del fútbol argentino. A mí me votaron por 4 años, después de todo lo que se vivió, que costó muchísimo, y bajo ningún punto de vista pienso ni pensaba dar un paso al costado. Por más operaciones que hubiera, y que las hay hoy, porque hoy las existen, y vos sabés que existen.
Sí, sí, no, claro, sí, sí. Bueno, igual yo tengo un pensamiento, a ver, yo creo que desde afuera se opera y desde adentro también se opera, digamos. A ver, estoy hablando con el presidente de AFA, con todo respeto, Claudio, sí, sí. No creo que seas un gil y que no sepas cómo manejarte. Digo, creo que sos una persona que el hecho de estar sentado acá a la pasada a las 12:30 de la noche con nosotros, no te hace un tipo que no conozcas nada. Pero creo que hay operaciones de afuera, de adentro, y yo sostengo, por eso te lo pregunté, que te quisieron llevar puesto en el Mundial.
Sí, sin duda que puede haber sido quizá la idea de algunos, ¿no? Uh-huh. Que
¿te, bueno. ¿Te subestiman mucho?
Sí,
por de dónde venís, que la verdad es que uno debe estar, sí, orgulloso, sí, de dónde viene, ¿eh?
Sí, siempre. Yo creo que siempre tratan de subestimarme. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, lo único que te marca la capacidad es la gestión. Obvio que en el fútbol la gestión, cuando los resultados deportivos no se dan, queda muy de lado, pero uno se hace un replanteo total de la gestión que nosotros venimos llevando, todo lo que realmente se ha cambiado en el fútbol argentino, es importantísimo. Sí, sí somos conscientes de que en lo deportivo tenemos que trabajar a futuro, que tenemos que tener los pies sobre la tierra. Si alguno piensa que la Copa América del año que viene vamos a salir campeones, está equivocado. Nosotros tenemos que trabajar para todo lo que no se trabajó antes. Uh-huh. El recambio generacional, de realmente empezar a decir estamos trabajando seriamente en las selecciones juveniles para que dentro de 8 años nos den el potencial que Argentina perdió, porque hay realidades y vos lo tenés que ver, nadie puede escapar a la realidad, la tenés al alcance de la mano y este es el compromiso nuestro.
Claudio Tapia, aquí en su escritorio, en su oficina desde la AFA, estamos en vivo haciendo una nota con él, charlando de todos los temas. ¿Estaba muy rota la relación entre cuerpo técnico y jugadores en el Mundial?
Yo te digo, la verdad no la vi rota, no la vi, porque siempre se trabajó en conjunto, se trabajó bien. No hubo ningún día que se trabajara mal o que hubiera mala predisposición, al contrario. Yo creo que por ahí necesitábamos más tiempo. Me parece que pasa por ahí el tema de que esto es como un matrimonio, la confianza, el hecho de apoyarse uno con el otro, te la da el tiempo. Y acá no hubo tiempo. Es lo que te decía recién, Sampaoli pudo dirigir 8 partidos, 4 eliminatorias y 4 en el Mundial. No teníamos el tiempo necesario para poder llevar adelante quizás una relación superadora o mejor.
¿Tuviste que interceder en algún momento entre los jugadores y el técnico?
No, yo trato de acompañar siempre.
No, bueno, pero interceder significa mediar también, ¿no? En algún momento tuviste que unirlos, tuviste que charlar, tuviste... Bueno, el rumor es que estuviste en aquella famosa reunión después del partido con Croacia.
Mira, todos teníamos el mismo objetivo. Uh-huh. Todos teníamos el mismo objetivo, clasificar, ganarle a Nigeria y depender de nosotros. Y como presidente, lo que me haya tocado hacer, lo hice. Uh-huh. Que esa es mi tranquilidad. Creo que nosotros del lado dirigencial hicimos todo, todo para que tuviéramos el mejor mundial, sabiendo que los resultados deportivos se dan o no, pero esa es la tranquilidad que uno tiene como dirigente o como a mí como presidente.
¿Gastaron mucha guita en el mundial?
Se gastó lo necesario para que tuviéramos las condiciones que tiene que tener la selección argentina. Uh-huh. Esta es la realidad. El fútbol muchas veces pasa que se arman presupuestos grandes en los clubes y que los resultados deportivos no se dan. Pero yo te digo la verdad, Gabriel, después de todo lo que nosotros habíamos vivido en la selección y de todas las cosas que habían ocurrido, a mí me ha tocado vivir momentos que por ahí íbamos a comer con Martino y la tarjeta de AFA rebotaba o que faltaba para pagar diferencias en las concentraciones o algo. Y pasamos muchísimas cosas y no buenas. Y sin embargo este grupo siempre puso la cara, estos chicos siempre vinieron y se pusieron la camiseta. Y en base a los errores que habíamos vivido tratamos de hacerlo mejor. Que esto fue lo que el esfuerzo económico que se hizo, sabiendo de que te puede ir bien o te puede ir mal, pero se gastó lo necesario para tener las mejores condiciones, el predio de primera, porque fue un predio que se adaptó realmente para que tuviéramos todas las condiciones, porque no era un predio de fútbol, no era, las habitaciones no eran preparadas para lo que estamos acostumbrados nosotros para fútbol, ni el complejo, pero lo hicimos, y lo hicimos realmente en un tiempo, no te digo récord, pero en tiempo difícil, por la nieve, por todo, porque todos los campos de juego lo hicimos nosotros. Uno era una cancha de rugby y la modificamos, la cancha nueva, como te decía, todas las instalaciones. Buscamos el mejor charter y también fue mérito nuestro, porque cuando nosotros el 30 de junio fuimos y buscamos este predio del año pasado y empezamos las inversiones, el dólar estaba a un valor. Cuando contratamos el charter, el dólar estaba a 19 pesos y después estaba, cuando viajamos, a 26, 27 pesos. Entonces, tuvimos un poco de suerte, pero también supimos administrar los recursos que se gastaron, sabiendo de que era una inversión.
Claudio Tapia, por Mitre, charlando después de mucho tiempo. Claudio, tu imagen de presidente de AFA quedó mal parada, porque, a ver, el común denominador dice, en una semana quedamos mal con la colectividad judía y quedamos mal con el Papa, ¿no? Porque suspendimos un partido y porque suspendimos la visita. ¿Tu imagen como presidente de AFA quedó mal parada ahí con estos organismos, digamos?
Mira, yo he hablado con la gente ceremonial del Papa, siempre hemos hablado del Vaticano, y teníamos en claro de que la fecha era imposible. De hecho, habíamos quedado que si teníamos un buen mundial lo íbamos a ir a visitar, porque realmente todo se dio muy tirado de los pelos. Las fechas no calzaban de ninguna manera. Tuvimos la buena voluntad de ir y yo creo que esto quedó bien en claro. Y después el partido con Israel, yo quedé con una muy buena relación. De hecho, me han invitado a ir a Israel, voy a ir, porque nosotros siempre priorizamos un solo objetivo, la seguridad de la delegación. Uh-huh. No era nada contra la colectividad judía bajo ningún punto de vista, al contrario, sí se habían dado situaciones de inseguridad en las cuales te hacían pensar que podía suceder cualquier cosa, y ante esto uno tiene que priorizar a la delegación. Yo era responsable de 80 personas, en donde tenía que tomar la decisión o la mejor decisión, y creo que lo hicimos bien.
En algunas cosas se fue desprolijo, ¿no?
Sí, sin duda que sí, sin duda que sí, porque pasaron cosas que, como esta, de la suspensión y todo, que se dan en el marco de las últimas 48 horas antes de jugar.
¿La tomaste vos la decisión de no jugar ese partido?
Sí, sí.
¿Vos?
Sí, sí, por todo lo que venía pasando. Por todo lo que venía pasando, tomé la decisión de no jugar.
¿Volverías a firmar un contrato por 5 años a un entrenador para la selección?
Yo creo que la AFA necesita eso. El fútbol argentino necesita eso, un proyecto que estamos trabajando para ponerlo a disposición del comité ejecutivo, y después quien encabece este proyecto tiene que tener en claro de que es un trabajo
a largo plazo,
y también lo tienen que entender todo, la sociedad, que como te decía, no vamos a salir campeón el año que viene en Brasil de la Copa América, porque tenemos que trabajar para otro objetivo, que es el próximo mundial, y yo te diría, nosotros tenemos que trabajar con un objetivo a 8 años. Esta es la realidad del fútbol argentino, porque quien diga otra cosa va a estar mintiendo. Hemos tenido suerte, se ha podido en la sub-15 sudamericano salir campeones, que vos decís, ¿y ustedes pensaban en tan poco tiempo? No, pero son pasos que a veces el fútbol te va dando, pero hay que seguir trabajando. No hay otra posibilidad de que nos vaya bien si nosotros realmente no apostamos un proyecto a largo plazo.
Claudio Tapia charla con nosotros aquí en Radio Mitre. ¿Hablaste con Messi después del Mundial?
El otro día nos, para el Día del Amigo, nos escribimos. Está de vacaciones, está disfrutando ahí un poco con la familia y eso. Pero nada más que para saludarnos por el Día del Amigo. Ajá. No hablamos nada del Mundial ni nada.
Bueno, hablaste como amigo.
Sí, como amigo.
Porque sos amigo de él.
Considero que tenemos una relación de ida y vuelta buena, por eso bueno, nos saludamos.
Te saco un minuto entonces de presidente de AFA y le pregunto al amigo de Messi. ¿Crees que va a seguir jugando con la camiseta de la selección?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que hay que dejarlo tranquilo. Hay que comenzar el proyecto y después ir viendo cómo se van dando las cosas. Pero yo creo que sí, él quiere mucho a la selección argentina. Quiere muchísimo. Creo que también anímicamente o interiormente este golpe debe haber sido muy duro para él, como es para nosotros, pero Argentina lo necesita también.
Al amigo o al presidente de AFA, que elija quién contesta, no lo vi feliz en el Mundial a Messi. ¿El amigo o el presidente de AFA cómo lo vio?
No, yo lo vi como quizás lo podían ver muchos, ¿no? Con un grado de responsabilidad de que también nosotros se lo generamos, nosotros no le dimos paz, pensamos que es el superhéroe y es un ser humano que es uno de los mejores jugadores del mundo, el mejor jugador del mundo, que también es un ser humano. Y yo creo que nosotros lo cargamos de responsabilidades que a veces te terminan jugando mal, porque a cualquier persona le puede pasar. Pero sin duda es que uno tiene muchísima confianza en él, sabemos lo que es, lo que quiere la selección, y hoy tenemos que tratar de dejarlo tranquilo, que él se reordene, que empiece su torneo en España y el año que viene a ver.
Recién dijiste que hablaste con Messi por el Día del Amigo, hablamos del recambio cuando empezó la nota, no te voy a preguntar nombres, no es mi característica de las notas, pero sí si se terminó el ciclo de algunos jugadores en esta selección para el presidente de la AFA. No importa quién, pero ¿crees que a algunos jugadores ya se le terminó el ciclo como jugadores de la selección argentina?
Y siempre se terminan ciclos cuando pasan estas cosas, o por edades o porque se empieza una etapa nueva. Uh-huh. Son decisiones que tienen que tomar los cuerpos técnicos cuando asumen el rol de ser seleccionadores. Decir, bueno, empezamos un ciclo nuevo, se terminó un ciclo, voy a contar con estos, o trabajo, como te decía yo, si uno tiene objetivos cortos, el del año que viene, que yo digo, no es nuestro objetivo es empezar a trabajar para Qatar, pero realmente para un trabajo dentro de 8 años, tenés que realizar todo un recambio importante. Que esta es la decisión que tiene que tomar quien encabece el nuevo proyecto.
¿Es verdad que te presentó un proyecto Alejandro Sabela?
No hablamos en ningún momento, ni con Alejandro ni con nadie. Uh-huh. Porque te digo, te soy honesto, nosotros tomamos la decisión del 31 sentarnos entre todos los dirigentes, empezar a evaluar, empezar a ver. Lo primero que tenemos que tener es el proyecto que te decía y después empezar a funcionar o buscar los nombres que pueden estar representando esto.
¿En Europa con gente cercana a Simeone no hablaste?
No,
cuando estuviste
nadie.
Ahora.
No, con nadie.
¿Tomarías un café con Gallardo, más allá de algunas críticas en algún momento?
Sin duda es que sí. Yo nunca lo he criticado a él. Para mí es uno de los.
Pero él sí a vos. O a la AFA en realidad. ¿No?
Y la AFA sufre muchas críticas, pero yo nunca lo critiqué, al contrario. Me parece que es un gran técnico con una capacidad importante, un técnico joven, que es el perfil que tenemos que buscar.
Ah, pero ¿te gustaría Gallardo?
Sí, sin duda que sí, ¿por qué no?
¿Hablarías con Donofrio para eso también?
Sí, siempre hablamos con los dirigentes primero.
¿Por qué está tan afuera? ¿O por qué parece estar tan afuera Donofrio de la AFA? ¿Por qué?
Yo, tío, la verdad, cuando lo escucho o escucho que dicen River está afuera, River representa a la AFA en FIFA. El cargo que tiene River en FIFA es de la AFA, no es de la Superliga. La representatividad, tanto en Conmebol como en el fútbol mundial, es de la Asociación del Fútbol Argentino. Y él está cumpliendo una función para la AFA, desde la presidencia de River.
¿Lo sumarías a, Bueno, al comité no se puede, pero algún comité de selecciones, a Donofrio, si es que el día de mañana... Bueno, igual Gallardo dijo que tiene su cabeza en River, ¿no? Pero es una locura.
Sí, lo escuché, eso lo escuché. Lo
vi. ¿Te da pena eso?
No, yo creo que él también debe priorizar sus tiempos, su proyecto. Él cree que quiere terminar su proyecto en River y está bien que lo piense de esa manera. Yo vengo trabajando o hablando con dirigentes que hoy están afuera de esta conducción, porque con Matías Lamen lo hemos hablado hace un mes y medio de que se sumara y que colaborara. De hecho, lo invité a participar en Conmebol y también le he hecho una invitación porque este comité ejecutivo tiene un cargo que no ha sido cubierto, reemplazado, que es el de Sarmiento, y yo le dije, sin menospreciar a la institución, es un cargo de comité ejecutivo suplente, pero me gustaría que San Lorenzo participe, y lo venimos hablando con él. Y fue antes del Mundial, porque yo veo hoy que hablan que esto, pero nosotros venimos trabajando para que realmente los clubes representativos tengan participación acá, como la tienen otros afuera.
Si hablas con Donofrio, ¿crees que lo puede llegar a convencer a Gallardo para que sea el técnico de la selección o lo ves muy difícil?
Hoy lo veo difícil, por todo lo que ha manifestado él, lo veo difícil. Yo creo que él está concentrado, aparte tiene una amplitud técnica muy grande en River, porque desde las infantiles hasta la primera las maneja él, y creo que es un proyecto que debe ser muy auspicioso.
¿Te gustaría tener algo parecido a Cienafa, no? Como lo que hace Gallardo.
Sí, sin duda que nosotros tenemos que trabajar para eso, que tener el mismo, un proyecto así amplio, en el cual técnicos que hayan sido representativos estén a cargo de esto.
Hace mucho, mucho tiempo, cuando empezaste en el fútbol, hicimos una nota después de tantas peleas, porque yo con Claudio Tapia me he peleado más veces que las que me he amigado. Ahora por un tiempo estamos medio amigos, no sé por cuánto, después vendrán las trompadas de nuevo, pero estás más grandote, no sé, más al gimnasio, ya no me, pues yo estoy más viejo y ya no me animo.
Todos estamos viejos.
Los dos estamos viejos, ya no estamos peleando. Todos estamos viejos, ¿no? Ya no estamos peleando. Me contaste cuando te ilusionabas con Barracas y me hablabas, en aquel momento era Pekerman, uno de los grandes hacedores del fútbol argentino, y me hablaste que te hubiera gustado hacer algo parecido a lo que hizo Pekerman en Barracas. Recién éramos los dos, empezábamos. ¿Seguís con esa idea de Pekerman? ¿Te gusta el trabajo que ha hecho José?
Y José creo que ha hecho el mejor trabajo en juveniles que ha tenido la selección nacional. Sin duda que ha sido el que más exitoso que hemos tenido con esta generación de chicos. Pero bueno, hoy nosotros, ya te digo, no hemos hablado de nadie, no hemos tratado de ni hablar ni involucrarnos con ninguno. Pero bueno, él ha sido muy exitoso, esta generación ganó todo con él.
Yo te quiero preguntar esto, si lo que pasa es que es media difícil la pregunta porque estarías dando una respuesta fuerte, pero ¿lo ves más para el trabajo en juveniles o lo podés ver también como un técnico en la mayor, a José? ¿Cómo lo ve el presidente de AFA? Que esto no implica que lo contrates, digo, ¿lo enfocás más como técnico de la mayor o lo ves como para trabajar en juveniles?
Yo te digo la verdad, la última vez que lo vi o que estuvimos charlando fue un poco ahí cuando jugó River Boca en la Supercopa en Mendoza. Sé que tiene... Se le vence, creo que, el contrato el mes que viene en Colombia. Tiene que ver en el estado de ánimo de cada uno, del desgaste que haya sufrido, las ganas, pero yo creo que es un tipo que le puede aportar muchísimo al fútbol argentino, de donde le toque. Ajá. Pero no hemos hablado nada. Sin duda que es un referente que a nosotros nos ha dado muchísimo, pero bueno. En su momento se verá.
Vas a charlar con él, como vas a charlar con Gallardo, o charlarías con Gallardo, también lo harías con Pekerman sin problema. De hecho, ya lo hiciste. En Mendoza fue que estuvo viendo el
partido. Yo creo que hay que charlar con todos los que sean realmente potables, que entendamos que pueden representar el próximo proyecto.
Buscar a gente que entienda, qué sé yo, el Flaco Menotti, bueno, Carlos está con un problema de salud, pero los Bilardo, los Menotti, gente que han hecho rica la historia del fútbol argentino, ¿son base de consulta en este momento o no?
Mira, yo justo antes tuve varias charlas con Menotti y charlamos muchísimo. Antes de ir al Mundial nos juntamos 3-4 veces. Hablamos porque él hablaba también con Jorge, su idea, cuál era. Y la verdad que siempre te sirven y aportan muchísimo. De hecho, yo me acuerdo muy bien el concepto que tenía o que tiene César de la línea, de la famosa línea de 5 y, Y cuando vos la ves en la práctica, te das cuenta que los tipos, a pesar de la edad, todos están muy vigentes y que realmente es difícil que se equivoquen. Por eso siempre hay que charlar con los más grandes.
Claudio Tapia, en Mitre, no sé si rompiendo el silencio, pero dando estas notas que para mí son muy agradables y creo que él también se siente cómodo. ¿Te llamó la atención que haya criticado tu ida a Marbella y esta situación del predio? Contame un poco, ¿compró AFA el predio? ¿Se lo prestan? ¿Lo alquilan? ¿Podemos aclarar un poco el tema del predio?
No, yo fui a hacer una visita de un complejo en el cual me parece que para el futuro de lo que queremos encabezar es importantísimo, que sea auspicioso. Es una sesión gratis de instalaciones donde se puede hacer un trabajo que no se viene realizando, donde si vos te pones a pensar, el próximo técnico de la selección nacional puede evacuar un montón de dudas y ganar tiempo de trabajo que hoy no lo tenemos acá. Vos tomá que en una eliminatoria los jugadores te están llegando el día martes, miércoles previo al mundial, a la fecha de competencia, el jueves competís, no tenés tiempo de trabajo, el viernes día posterior al partido, sábado podés trabajar un poco. Si vos tomás en cuenta que los jugadores mayormente en Europa los días lunes tienen todos su día libre, en un lugar donde estás a 3-4 horas de cualquier país europeo y tenés la posibilidad de trabajar, es ganar, y por sobre todas las cosas también poder ver la cantidad de chicos que en una franja entre 12 y 16, 17 años se han ido del país, que ni sabemos quiénes son, y donde tenemos una carencia. Y si vos tomás que nosotros tenemos convenios de capacitación con China, con India, donde también se puede trasladar un trabajo que te genere cosas que hoy no tenés, yo no te digo la verdad, es un proyecto para evaluar.
Ahora, yo te lo tengo que preguntar, ¿por qué eso le sale? A ver, no me digas ni quién, no me interesa, pero ¿por qué eso le sale cero plata a AFA? ¿Se firma un convenio?
Digo, sí, un convenio.
¿Por qué no le sale plata eso? Que no, está buenísimo.
Es un convenio y para mí, te digo, creo que es auspicioso por todo lo que te decía, porque nosotros tenemos una posibilidad de crear una secretaría internacional que hoy no la tiene, tener la posibilidad de generar recursos que hoy tampoco los tenés, pero por sobre todas las cosas pensando en el trabajo, en lo que hoy nos hace falta, y yo creo que de esta manera lo podés realizar y podés sacarte un montón de dudas, no porque vayamos a encontrar un Messi, sino porque vamos a encontrar 10 que no son Messi y que en un futuro te pueden jugar en la selección nacional con el nivel que nosotros necesitamos.
¿Y vas a tener gente de cuerpos técnicos de acá o de gente acá que trabaje allá para la selección de esos jugadores?
Sin duda que hay que armarlo, un proyecto que si se realiza me parece que va a ser bueno.
Me llamó mucho la atención, porque lo consideraba amigo tuyo o de gran relación con vos, una crítica de Diego en las últimas horas. Por ahí no me llamó la atención dónde la hizo, pero sí me llamó la atención la crítica de
¿dónde la hizo?
No importa, no importa. Ya sabés vos dónde la hizo. Y yo también sé dónde la hizo.
Sí, los dos.
Pero a mí me llamó la atención que Diego declarara de la manera que declaró. Porque vos eras, comías asado cuando eras candidato a presidente de AFA, Diego te apoyó fuerte a vos.
Sí, Diego es Diego, ¿viste? Diego es, yo siempre digo lo mismo, para mí es un patriota. Lo que ha hecho él por la camiseta de la selección argentina, por el fútbol argentino, es innegable. Ha llevado el fútbol argentino a lo más alto, ha demostrado con gestos como los que te digo, los de jugar lesionado, el tobillo, todo, el amor que él siente por nuestro país, por la camiseta, así que yo no realmente nunca le voy a decir nada.
¿No te enoja que te diga feo, gordo, pelado, delincuente, o lindo, rubio, ojos claros?
La verdad es que por el momento no.
No.
Por el momento no.
No. ¿No te jode Diego?
No, por el momento no.
¿No lo llamás por teléfono tampoco y decirle, che, Diego?
No, nos vimos en Rusia. Sí, nos vimos, nos saludamos, todo. Yo siempre que lo veo lo saludo. Uh-huh.
Bueno, pasaron del saludo a ir a comer asado. Él comía asado con vos, o sea, había una unión fuerte ahí.
Sí, tuvimos.
¿Algo se rompió en algún momento o no?
No, para mí no. Para mí no.
¿Crees que es alguna manera de llamar tu atención y decir, más allá de este contrato millonario que tiene en Rusia, es una manera de llamarte la atención y decirte, che, mirame que yo quiero algo, quiero estar ahí?
Y puede ser. Puede ser que Diego quiera algo, pero bueno.
Porque Diego es eso que vos acabás de marcar. Sí. Diego es casi el sinónimo de la camiseta argentina a
sí,
nivel fútbol.
Totalmente,
¿no?
Totalmente, sí,
este,
sí.
Y por ahí es una manera de decir, che, mirá, no me estás dando bola y yo quiero estar. Se hablan de un montón de nombres y yo soy Maradona, quiero estar. Y por ahí es una manera de llamar tu atención. Digo, qué sé yo, no sé.
Sí, puede ser, pero bueno. Yo te ya, como te digo, no me molesta, al contrario, siempre tengo el mismo pensamiento de él, lo que ha hecho él, no lo ha hecho nadie. Para mí, como te decía, es un patriota.
¿Estás conforme con el fixture que se armó de primera, que también se
cuestionó? No lo armamos nosotros, ¿eh?
Te pregunté
este
si,
no lo armamos nosotros.
Te pregunté si estabas conforme.
Este no lo armamos nosotros. El torneo pasado sí lo armamos nosotros. Ajá. Desde la gerencia de AFA. Este lo ha armado la Superliga. Superliga.
Pero cobraste vos también, porque te pegaban
y
a vos.
Siempre cobramos nosotros, ¿viste? Hasta cuando no tenemos nada que ver. Pero bueno, es un fixture que han armado. Sé que ha habido un poquito de descontento por ahí con algunos clubes representativos. Pero estas cosas son comunes, ¿viste? Todos quieren ganar, todos tratan de que... O piensan que uno quiere sacar ventaja sobre el otro. Y se genera todo esto, pero bueno. Esperemos que el próximo estén todos conformes.
¿Cuál es la representatividad que tiene ahora la AFA en Conmebol, con vos como vicepresidente?
Y me parece que importante, que buena, que hacía muchísimo que no pasaba. Yo lo dije en alguna nota, creo que lo he dicho, es el primer cargo representativo que tenemos por elección, que no ha sido heredado, porque siempre se ha heredado, porque no estaba Julio, o porque estaban nombrados en el periodo anterior. Y este es un cargo legítimo.
¿Lo llamaste a Pitana para felicitarlo o algo?
Sí, sí, le escribí y lo felicité. Hablé con Elizondo para que le haga el traslado de mis felicitaciones. Y la verdad que orgulloso que haya tenido la posibilidad de dirigir en el Mundial y de la manera, la final, y de la manera que lo dirigió.
Público visitante, ya con esto vamos entrando ya en la despedida, agradeciéndote el tiempo también, porque nos vamos a quedar a dormir acá y no es mi idea. ¿Vuelve o no vuelve?
Yo creo que hay que trabajar para que vaya regresando como lo veníamos haciendo, de buscar también los momentos, de seguir trabajando en la seguridad. Me parece que se viene trabajando muy bien y con algunos partidos que se ha hecho, porque si vos podés o te ponés a analizar, Copa Argentina se juega con los dos públicos, se juega en el interior, Copa Sudamericana, Copa... Lo podés realizar. Yo creo que es la deuda que tenemos, que hay que seguir trabajando, pero con seguridad de que no se van a cometer errores o que no van a pasar hechos de violencia que después te hagan retroceder 20 pasos hacia atrás.
Claro, pero no estamos en ese momento de, bueno, vuelve el público visitante después del Mundial, hay que seguir trabajando. Todavía no.
Hay que seguir trabajando.
Todavía no.
No, todavía no.
Todavía no estamos preparados.
No, yo creo que hay que seguir trabajando.
O sea, estamos preparados para algún que otro partido, pero sí, no para la vuelta general.
No, para la vuelta general no.
Todavía no.
No, todavía no.
¿Lo volverías a contratar a Sampaoli? ¿Para algo? Bueno, che, déjame hacerte dos difíciles. Déjame hacerte dos difíciles, por lo menos.
Qué pregunta.
¿Para Barracas? ¿Lo volverías a contratar?
No, Jorge es un gran técnico. Va a tener, seguro, de hecho debe tener ofertas importantes para su futuro. Ya te digo, por ahí no se dio el tiempo, no tuvo la posibilidad quizás de trabajar con la tranquilidad que tenés que trabajar en una selección tan importante como la nuestra.
Pero vos no lo contratarías.
¿Qué?
Pero vos no lo contratarías. Está bien, bueno, está perfecto. Te criticaron, llegaba yo de Santa Fe y veía que te criticaban las chicas de Estudiantes de La Plata, de fútbol femenino. ¿Te pasó con River esto cuando fue campeón de la Copa Argentina? Te criticaron porque no fuiste a entregar la copa, porque te señalaron con lo de Boca y explicaste también con nosotros que bueno, tenías un compromiso familiar en su momento, que habías avisado que no podías sí. viajar. Bueno, ahora apareció un campeón femenino, Estudiantes, y siendo fiel a Bilardo, festejaron con un bidón. Sí, porque levantaron el bidón en vez de la copa, ¿no? Levantaron y dijeron, bueno, la AFA nos da la espalda. ¿Fue así? ¿Le das la espalda al fútbol femenino?
No, al contrario. La final del torneo la jugó la Guay Urquiza Boca, Boca Junior.
Ah, que salió campeón la Guay, ¿no?
Salió campeón la Guay Urquiza.
¿Y esto qué es?
En la cancha de Boca había ganado Boca 2-1 y en la Guay ganó 4-2. Estos son los 7 últimos equipos, por decisión de la mesa de fútbol femenino, jugaban un repechaje para jugar, digamos, por algo, denominar jugar por algo. en donde no había previsto ni ninguna copa, no era representativo, era representativo para el fútbol, para la competencia de que las chicas pudieran seguir jugando, pero realmente se magnifica todo, lo toman de una manera que no tiene nada que ver. A veces, viste, cuando decís vamos a darle la posibilidad de que jueguen por algo los siete últimos, termina siendo malo, porque te terminan poniendo en tela de juicio de situaciones que no se dan, que la han dirigido los dirigentes y las dirigentas de la mesa del fútbol femenino. Esta es la realidad.
O sea, pertenece más a la Liga que a la AFA, ¿no?
El campeón, sí, sí, sí. Y el campeón ha sido la Guayurquiza, que le ganó a Boca, como te decía. Y la AFA ha estado Pinela quien tiene a cargo el fútbol femenino. Pero bueno.
¿Por qué crees que se te pega tanto? ¿Por qué se te pega tanto? Mirá, ¿Por qué no por qué no caes bien?
Yo te puedo decir, mira, ponele, el fútbol femenino, nosotros, y esto honestamente, yo no creo que ningún club tenga mejores instalaciones que el predio que tiene la AFA en Ezeiza. Cuando hablan de que las condiciones en las cuales trabajan son malas, no podés. Estando en el predio de Ezeiza, las condiciones son las mejores. Le hemos dado, por sobre todas las cosas, a esta actividad el desarrollo que no tenía el último tiempo. Porque nosotros lo primero que hicimos fue contratar cuerpo técnico, darle la representatividad. Cuando vamos a competir hacemos un esfuerzo económico para que las jugadoras de Europa vengan y jueguen y representen a la selección. Viáticos tienen viáticos, porque le hemos dado viáticos. Pagamos y viajan en avión como viaja cualquier selección. Pero bueno, evidentemente a alguien le debe interesar desmerecer toda la gestión que se viene realizando. Yo te digo la verdad, si a mí me dicen que cuando estaba la comisión normalizadora del fútbol femenino estaba mejor que ahora, que no tenían ni cuerpo técnico, que no participaban, que no jugaban, la verdad me llama mucho la atención.
El otro día fue duro Armando Pérez hablando de la dirigencia actual de AFA.
Me hubiera gustado que el 30 de marzo me hubiera recibido acá. Yo cuando vine el 30 de marzo, las puertas de acá estaban abiertas, no había nadie. Y cumplí con todos los compromisos que él dejó pactado y firmado. Y con un déficit económico importantísimo. A los clubes, por competencias sudamericanas, se le había 130 millones la gestión de él. Firmó 10 partidos de la selección argentina y cobró adelantado 5 millones de euros, los cuales lo está devolviendo esta gestión. Dejó compromisos pactados con proveedores por más de 80 millones de pesos, que fueron firmados 40 días antes. Y tengo muchísimas cosas más para decir.
¿Y qué se hizo con ese dinero?
Estamos pagando nosotros, porque son compromisos que había asumido su gestión.
Está bien.
La gestión de él. Entonces, cuando lo escucho hablar tan solapadamente, tiene que mirar para atrás, que no se olvide que el último balance de él no dio positivo. Y así puedo decir muchísimas cosas más. Que lo tuvo que aprobar esta gestión. Y así puedo decir muchísimas cosas más. Por eso algunos por ahí hablan y no se acuerdan. Pero
él dijo, por ejemplo, que fue a sacar un crédito al Banco Nación o al Banco Credicop, no me acuerdo, un banco que trabajaba en la casa, y cuando fueron a pedir el préstamo casi que lo apretaron con la firma de los asambleístas. O sea, que no tenía ni siquiera esa libertad.
¿Y si no tenía legitimidad? ¿Quién lo eligió a él?
No, bueno.
¿Quién lo eligió?
Fue elegido por FIFA, ¿no? Se armó
no la tenía legitimidad, no lo eligieron los dirigentes del fútbol argentino. Era muy difícil que le dieran un crédito. Pero sí tuvo la posibilidad de administrar, porque tuvo recursos para administrar, y se endeudó más. Eso es lo grave, cuando vos te endeudás y desfinanciás a la gestión que viene adelante. Yo creo que el compromiso nuestro es un poco lo que te decía. La gestión viene siendo brillante, hemos duplicado los ingresos que teníamos por sponsor, hemos logrado recapitalizar 5 sponsors directos que no teníamos, hemos renegociado todos, porque le hemos dado a entender a quienes son sponsor nuestro que el enfermo de cáncer se terminó, que nosotros no necesitamos que nos adelante recursos y no revalorizar el producto nuestro. ¿Qué era lo que estaban acostumbrados a todos? Pedir adelantado. Y nunca la AFA o la selección argentina tenía el valor comercial que tiene. Y nosotros hemos logrado ingresar en el mercado asiático, que no lo teníamos. Hemos, como te decía, duplicado el garantizado con el sponsoreo, recuperado sponsor directo. Hemos logrado sanear la gestión. Hasta hemos pagado penal tributaria de la gestión de Armando Pérez,
impositiva.
Adeudaba, impositiva, también de del proceso de Segura.
Si, si Messi no llega a continuar, ya igual dijiste cuál era tu idea, ¿pierde mucha plata la AFA? O sea, ¿la selección pierde mucho dinero si Messi no está?
Messi en lo económico es una ayuda importantísima para la selección del fútbol argentino, sin duda, pero bueno, como te decía, hemos logrado en la gestión mejorar muchísimo, en lo edilicio mucho más, porque las obras están al alcance de la mano, todo lo que hemos realizado en el predio y se viene realizando. Esa es la gestión que por ahí no se ve por el resultado deportivo.
¿Quién va a dirigir? Está confirmado los partidos de septiembre, creo, Colombia y sí. Puerto Rico es, ¿no? Guatemala. Guatemala y Colombia. ¿Quién va a dirigir?
El próximo técnico.
Ah, ya, no, está bien. Pero
La idea es en agosto terminar de poder.
O sea, la idea es en agosto tener técnico.
De poder tener una decisión, sí, sin duda que sí, que la selección argentina amerita eso.
¿Está cerca o está lejos?
Después del 31 te digo.
No, pero digo de distancia. Gracias, Claudio, y nos vamos a descansar. Gracias por el tiempo, gracias por la nota y gracias por tu amabilidad.
Muchas gracias,
como siempre. Gracias.
Muchísimas gracias.
Señores, Claudio Tapia, creo que hemos pasado por varios temas. Los dejamos a ustedes para el final y le agradecemos, como siempre, la deferencia de romper el silencio y de charlar con nosotros en Radio Mitre.